una filosofía, dice, si tú le dices que sí a algo, tú le estás diciendo que no a otra cosa. No hay break. O sea, tú tienes, imagínate un bucket. Actually, I have a bucket here. Bucket lleno de cafés. So, let's just think, right? Vamos a hacer esto más interactivo. Tengo el bucket y estas son mis 24 horas de mi día.
Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña mi co-host, su Hailey Matos.
¿Qué está pasando, corillo? Estamos en el episodio número 79 de Café on a Budget. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos súper pompeados porque hoy tenemos un episodio que te va a encantar, así que no te vayas para ninguna parte.
No te vayas, por favor.
No te vayas, por favor, ¿ok? Pero tú sabes que nosotros lo primero que te vamos a pedir es que tú cojas este episodio y lo compartas con todo el mundo, con todo tu corillo, con toda tu familia, con tu pareja, con tu vecino, con todo el mundo, mi gente. ¿Y qué le vas a compartir? Pues el podcast que encuentras en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en Stitcher, en Audible. ¿Estamos por ahí en Audible? ¿Tú no lo sabías?
No lo sabía.
Pues estamos en Audible, en YouTube y en el canal 85 y 285 de Liberty, donde nos encuentras todos los domingos y lunes a las 4 de la tarde. Así que ya tú sabes si te gusta hacer el double down de Café No Budget.
Y levanta una piedra y ahí estamos.
Ya tú sabes, nos llaman el arroz blanco. Pero como siempre, te exhortamos a que si tú estás disfrutando de este contenido espectacular que te estamos trayendo semana tras semana, ayúdanos con un rating de 5 estrellas y un review en Apple Podcast, porque así tú me estás diciendo que te gusta el contenido, así yo sé que tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo y también contribuyes a que alcancemos a más personas que como tú quieren ser mejores, quieren ser distintos y diferentes y quieren alcanzar su libertad financiera, que de eso se trata todo. Pero antes de seguir, ¿qué está pasando, Manuel Vidal?
¿Qué está pasando? Mira, hoy tenemos una entrevista súper increíble y lo que está pasando es que traímos a Said Dalí para que nos hable sobre organización y planificación y manejo de tu tiempo y todo esto. Y esto está increíble.
La diosa de la productividad.
Yo tengo tantas y tantas notas de ese episodio. Fue casi como una sesión de coaching.
Literal. Yo me sentí que estaba como en mentorship. La realidad es que este episodio no es para ustedes, es para nosotros. Esta es la verdad. No, mira, la verdad es que este episodio está espectacular. No te lo puedes perder. Saca tus notas. Vas a encontrar mucho contenido si tú eres una persona que está teniendo problemas con el manejo de tiempo, de planificación, de prioridades. Vas a escuchar un poquito de la historia espectacular de Said Dalí, que yo estoy segura que muchos de ustedes ya saben quién es, pero si no sabes quién es, pues te tienes que quedar aquí, tienes que escucharlo o verlo. Actually, puedes verlo porque pasan un par de cosas media funny por ahí. Así que busca tu café, claramente, o sea, ya nosotros estamos aquí ready, y ponte cómodo, que yo creo que este episodio te va a encantar.
Sí, bueno, nos fuimos con la entrevista.
Llévatelo. Bueno, aquí estamos en el episodio número 79 de Café on a Budget y tenemos una invitada espectacular. Estamos súper felices de tenerte aquí, Said Dalí, educadora digital, mentora de organización y productividad, host del podcast ABC de la productividad, donde provees herramientas para que te organices y alcances cada meta y sueño que te proponga, y autora del libro Conviértete en la mujer que mereces ser. Es un honor tenerte aquí con nosotros, Said Dalí. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy?
¡Wow! ¡Qué emoción! Me encanta. Yo estoy súper bien. Un día de mucho trabajo, pero tengo mucha energía. Yo presiento que hoy me voy a acostar bien tarde porque necesito dar un paseo o algo espectacular. De verdad, me siento muy bien. Gracias por la invitación.
Sí, no, yo estoy bien pompeado. Gracias por estar aquí.
De verdad que sí. Vamos a meterle a esto. Y mira, yo sé que tú eres pro de productividad, tú eres pro de organización. Y yo sé que esto es una de las cosas que más nuestra gente necesita saber. Porque cuando estamos hablando, no solamente de finanzas, cuando estamos hablando de la vida, hay que organizarse. Eso es una de las cosas más importantes, vamos a decirlo de esa manera. Pero vamos a empezar.
De hecho, y no tan solo para la audiencia, para mí también, porque esto es algo con lo que yo struggle todos los días.
Todos los días. Esto es para nosotros, en verdad. Esto no es para más nadie. Mira, Said, tú tienes una historia de superación que a mí personalmente me parece súper brutal y me parece grandiosa. Tú llegas a Nueva York buscando oportunidades, ¿no? Prácticamente obligada a causa de María, si lo podemos poner de una manera, ¿no? Y de esa manera como le sucedió a muchas personas. Cuéntanos un poquito, para comenzar con esto, para aquellas personas que no te conocen en nuestra audiencia, ¿cómo surge la Zahir Dalí de hoy, apasionada por la organización y por la productividad?
Oh, wow. Bueno, si te soy honesta, yo vengo de una familia donde mis padres, bueno, yo nunca vi que mi madre tuviera una agenda, pero sí mi papá era bien, bien organizado y estructurado. Y yo pues tomé de eso, ¿verdad? Viendo cómo ellos se planificaban, yo veía que ellos hacían presupuesto en las quincenas, se sentaban en la cama, ¿sabes? Que esa parte como que organizacional, pues lo aprendí, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Como mencionas, en el 2017, luego de María, ella fue la que me dijo, bueno, zúmbate para otro lado porque hay que resolver, y tomé la decisión de llegar a Nueva York, que de hecho el lunes cumplo 4 años de estar aquí. En el proceso de yo buscar trabajo, porque dije, o sea, hay que conseguir lo que sea que aparezca, zumba, agarra. Pues conseguí un trabajo como office manager en una compañía de mercadeo. Y comienzo con ellos a finales de octubre a trabajar. Y también me ofrecen otra compañía trabajar un part-time de social media manager. Y después, como a los 4 meses, otra oportunidad de social media manager. Así que llegó un momento donde yo tenía un full-time, 2 part-time. Y yo decía, pues perfecto, porque ¿sabes? Necesito el dinero. Hay que, en Nueva York está par de caro. Y empezar de cero aquí, pues tú sabes, hay que primero conseguir un lugar donde vivir, o sea, conseguir un lease es casi imposible. Así que, nada, yo digo, sí, todo lo que venga, sí. Pero llegó el momento donde yo lo único que hacía era trabajar. O sea, yo me levantaba, yo tenía que entrar a mi trabajo a las 9 de la mañana, el tren lo tomaba como a las 8, 8 y 15, o sea que antes de eso yo tenía que trabajar en alguno de los part-time para que me diera tiempo de poder entregar, ¿verdad? De no quedar, de quedar bien con todo el mundo. Y entonces en ese proceso yo dije, yo tengo que buscar alguna manera de yo poder organizarme mejor para quedar bien con todo el mundo, pero también para dedicarme tiempo a mí, para dedicarle tiempo a mi pareja y para comenzar una idea de negocio, un emprendimiento, algo que fuera mío. Porque hace mucho tiempo, en el 2010, a mí me presentan lo que son los ingresos residuales, lo que son las redes de mercadeo, y yo comienzo a ver otro tipo de negocio que no era simplemente trabaja por 30 años hasta que te retires a ver si llega el seguro social, que ya yo sabía que para mí no iba a existir. Y entonces en ese, ¿verdad? En ese proceso de tener tanto trabajo, yo comienzo a buscar herramientas ya ahí más específicas de cómo manejo mejor mi tiempo, cómo generar ingresos de una forma más inteligente para que entonces yo pueda poner tiempo en otras cosas que para mí eran prioridad. Y pues entonces ahí llega a mí un curso que me ayudó demasiado y empiezo a buscar herramientas, ¿sabes? A seguir, a mí me encanta aprender. Así que yo en muchos cursos, videos, y fui entonces implementando lo que me funcionaba hasta que voy creando una metodología que es la que me ha permitido de esos 2 part-time y full-time ahora simplemente estar con mi emprendimiento y un negocio en bienes raíces que acabamos de comenzar. Así que fue la necesidad de tener tanto que dije, ok, necesito aprender cómo poder tener tiempo para todo. Así que así comenzó.
Wow, qué bello.
Espectacular. A mí me parece admirable personalmente porque es bien fácil uno decir, mira, pues no puedo, no tengo el tiempo para todos esos trabajos, no tengo whatever, ¿verdad? So tengo que buscar otra, tengo que irme para otro sitio, o no pago esto, no pago lo otro, no invierto, no ahorro. Pero al contrario, tú lo viste más como que yo tengo que buscar la manera de echar para adelante donde estoy. Y donde estoy es un sitio bien caro. De hecho, uno de los lugares más caros del mundo.
Del mundo.
Y you made it happen, ¿tú me entiendes? Eso está brutal. ¿Tú sabes qué? Uh-huh.
Una de las cosas que nosotros dijimos, porque pues cuando ocurre María, yo no vengo sola, gracias a la vida. O sea, si yo me hubiera tocado venir sola, estuviera en Isabela todavía, literal. Pero pues tengo a mi esposa y tengo a mi primo. Y entre los tres, pues yo dije, ¿sabes? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que no funcione, y yo sé que mis papás en Isabela siempre van a tener las puertas abiertas para mí, ¿ok? Y eso pues me ayudó, ¿verdad? Pero una de las cosas, ¿verdad? Que nosotros pensamos para tomar la decisión fue esta frase cliché de "If you can make it in New York, you can make it anywhere". Líder, nosotros dijimos, bueno, vamos a intentar Nueva York, vamos a ver la que hay. Y está overrated el precio, ¿verdad? Pero pues, aquí estamos pagando 3 veces la renta de Puerto Rico.
Pero está funcionando.
Sí, no, yo creo que si vas pagando 3 veces más, no está tan caro.
Correcto, correcto. No, súper brutal. Y bueno, a mí yo tengo 25 preguntas como follow-up a eso, pero vamos a seguir el script. Vamos.
Mira, hay algo que tú tocaste ahí bien importante, y es el hecho este de la productividad, de que este misconception que nosotros tenemos de lo que es productividad. Productividad es trabajar, pero tú me estás diciendo que productividad también es descansar y también tener tiempo para mí. ¿Cómo qué es ser productivo? ¿Qué significa ser productivo de verdad?
Pues mira, yo creo que el aspecto productividad, igual que el éxito, debe tener una definición para cada persona, ¿verdad? Hubo un momento en mi vida que para mí productividad era, si yo tenía una lista de 20 cosas, terminarla, ¿sabes? Para mí era, mientras más yo pudiera ser, más productiva soy. Pero cuando yo me di cuenta que nosotros tenemos diferentes roles en nuestra vida, si yo solamente estoy trabajando por un rol, ¿qué pasa con los otros? ¿Verdad? Si yo solamente estoy enfocada en mi aspecto profesional, ¿qué pasa con la salud física? ¿Qué pasa con el aspecto personal? ¿Qué pasa con la finanza? ¿Qué pasa con esas otras áreas de la vida que se tienen que complementar? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso y dije, espérate, productividad no es hacer. Para mí, productividad es el balance entre hacer y el ser, ¿verdad? Que yo pueda decir, ok, yo me siento productiva si de mis 8 horas de trabajo, digamos que yo me determino, 8 horas de, ¿verdad? De estar activo haciendo algo, 6 de esas las dedico a mi emprendimiento y 2 de ellas las dedico para salir con alguna amiga o para tener un video chat con alguna amiga, porque el aspecto de relaciones para mí es importante. Eso es productivo, porque yo tuve un balance, porque pues vivimos en una sociedad que necesitamos el dinero. O sea, hay alguna forma en que tú necesitas generar ingresos. ¿Que hay formas más inteligentes que otras? Claro que sí. Pero necesitamos los chavos. Así que, ¿cómo yo puedo seguir haciendo? Porque no es que dejemos de hacer, pero hacer mientras también me ocupo del ser, de descansar, de salir a pasear, de simplemente, mira, estar, existir. De hecho, tengo un episodio, no sé si fue el que salió ahora, el que salió ahora el lunes, que yo invito a que simplemente estés, o sea, existas. Y es difícil, yo lo he intentado esta semana y es como que porque me gusta siempre estar ocupada. Pero tomar una pausa, mira, de 1 minuto, que tú te sientes literal sentarte a nada. O sea, a respirar, porque pues si no mueres. Y ya. Y no lo hacemos porque siempre pensamos que pam, pam. Pues mira, si tú me pides una definición, para mí productividad es el balance entre hacer y ser.
Bello, y tengo que decir que eso es una de las cosas que más difícil se nos hace, como tú dijiste. Y cuando yo trabajo con los clientes de Money Coaching, eso es una de las cosas que, de hecho, para mí también personalmente, siendo sincera, es una de las cosas que más difícil es y que más se interpone en nosotros poder alcanzar nuestras metas, en que más se interpone en saber por lo menos cuál va a ser, cuál es tu visión, qué es lo que tú quieres, hacia dónde tú quieres ir, porque no te estás dando ese espacio de estar. Y en ese espacio de estar es donde comienzan a venir todas estas ideas y todas estas preguntas y todas estas posibilidades que son bien poderosas para tú poder determinar cuál va a ser tu camino. Y cuando nos envolvemos demasiado en hacer, no estamos dando ese espacio, y hay veces que estamos a las millas, pero de verdad no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. So, me parece espectacular que lo definas de esa manera, porque estoy 100% de acuerdo con eso.
Y es como tú dices, ni un minuto. No podemos estar ni un minuto haciendo nada. Por ejemplo, para mí el minuto más largo es cuando estoy esperando la comida frente al microondas, que falta como un minuto. Eso es como una eternidad.
Todos los días. Todos los días. Tacho, súper, súper. Pero mira, ok, so algo que tenemos que diferenciar es el ser productivo y el ser organizado. Porque a veces pensamos que son la misma cosa, pero quizás no lo son. So, tú puedes quizás diferenciar eso para nosotros y las personas que nos escuchan, que es la diferencia entre ser productivo y ser organizado.
Ok. Para productividad, ¿verdad? O ser productivo, es que tú puedas llegar de punto A a punto B con los recursos que tienes, con el menos gasto de energía, dinero, o sea, con el menos gasto de recursos, ¿verdad? Y ahí, pues, tantas cosas, ¿verdad? Que yo puedo ir de punto A a punto B, ¿sabes? Puede ser una meta de 6 meses, de 3 años, como puede ser algo simplemente que hoy dije, voy a crear el copy de mis publicaciones para esta semana y me voy a determinar 45 minutos. Va, fui productiva porque me enfoqué ahí, ¿verdad? Yo creo que la productividad tiene que ver mucho con los recursos que utiliza y con el enfoque en una tarea. Ahora, la organización es otro ámbito, ¿verdad? Uno puede hablar de organización de espacios, uno puede hablar de la organización de las ideas que tal vez uno tiene, ¿verdad? Así que yo veo la organización más bien como ese proceso, o ese proceso de organizar secuencias de pensamientos, de ideas, que luego, cuando yo hago un plan, que también es parte de la organización, creo que organización se puede ver como una antesala a cuando yo voy a accionar, y en la acción es que está la productividad. O sea, yo me organizo, yo planifico, yo hago toda la estrategia, eso es organizar, y después cuando yo voy a accionar, en esa acción, si yo utilizo bien mi tiempo, si yo utilizo bien mis recursos, pues puedo determinar si fui productiva o no fui productiva. Así que como que así lo veo en panorama, ¿sabes? Organización es la antesala, cómo yo organizo mi agenda, cómo organizo mi semana, mi mes, y cuando voy a ejecutar, ahí es que yo puedo determinar, ¿utilicé los recursos y el tiempo sabiamente? Ah, pues fui productiva o no fui productiva. Así yo lo diferenciaría.
Y eso me parece bien, bien interesante, porque yo creo que cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos de vacaciones, nosotros hacemos todo lo que tú acabas de decir. Nosotros organizamos, nosotros planificamos, nosotros buscamos cuántos pares de media necesito, la ropa del día, la ropa por la noche, 20 maletas. Y sí, todo, no, eso, ¿dónde todo voy eso cuadrado.
¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a comer? ¿A qué hora quiero comer? ¿A cuántos lugares quiero ver? Todo está con un schedule, pero espectacular.
Exactamente, pero para el resto, pues no parece que así es que funciona.
Para el día a día no parece, no parece que hacemos lo mismo. So, ¿por qué tú crees que sucede esto? ¿Tú crees por qué le ponemos ese tipo de prioridad quizás a cosas como vacacionar o todo esto? Y cuando se trata de nuestro día a día, cuando se trata de nuestras finanzas, cuando se trata de las cosas que de verdad van a hacer un impacto grande en nuestra vida, ahí como que no, como que nada, como que no me gusta. ¿Tú crees que quizás es algo como que falta de enfoque, falta de metas? ¿Qué tú piensas de esto?
Yo creo que reside en el hábito. Como vacacionar es como, ¿verdad? Es algo de un momento. ¡Pam! Pues mira, vamos a organizarnos, ¿sabes? Es este periodo corto de tiempo. Pues ahí como que, vamos a ponerle empeño. Pero cuando ya es algo que tienes que crear el hábito, los hábitos cuestan. Los hábitos no, ¿verdad? Hay unos que uno los puede adoptar más fácil que otros o más rápido que otros, pero pesan mucho más el tú estar organizado diariamente, semanalmente, que lo hagas de una. Plus, los imprevistos pasan, la vida pasa, los inconvenientes pasan, la luz se va, esto ocurrió, bla, bla, bla. Y entonces, pues, es más difícil mantener ese hábito, ¿verdad? Si no estamos enfocados, si no hay tal vez una motivación más grande. Así que yo creo que reside en ese aspecto de consistencia, de crear el hábito de consistencia, ¿verdad? Porque si lo hiciste para algo, pero es que también es una emoción distinta. Tú ves, ya si uno puede ver unas metas y visualizar y todo eso, y tal vez uno sabe, como que hello, si yo no hago esto, no llego, pero pesa más. Entonces las otras cosas de la vida te pueden desviar también y pues es un challenge, de verdad que es un reto.
Creo que somos bien consistentes ejecutando los malos hábitos.
es posible, pero ¿qué tú dirías que te ha mantenido a ti, por ejemplo, llevando esos hábitos que son buenos, que te llevan a lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú piensas que te mantiene entonces consistente con esos hábitos personalmente?
Okay. Obviamente no soy perfecta, tengo hábitos que modificar, pero...
Claro, pero es que eso es obvio.
Yo sí creo que lo que a mí me ha ayudado a mantener y a trabajar la consistencia es el accountability. Yo tengo mis personas de accountability, a quien yo les comparto lo que yo quiero hacer, quienes también me dan mi chequeo de ¿cómo vas? Que, ¿verdad? Yo tengo mentores en diferentes áreas donde ese apoyo y esa ayuda, ayudan, pero una cosa impresionante. No significa que hay momentos en que, ¿verdad?, deje de hacer los hábitos por un tiempo, ¿verdad? Eso siempre es sus altas y bajas, porque así es la motivación, porque somos seres hormonales, ¿sabes? Es parte de. Pero tiene que ver con el accountability y tiene que ver también con lo que yo hago por otras personas, ¿sabes? Yo tengo que dar el ejemplo a mi comunidad, ¿sabes? Mm-hmm. Si yo quiero... que yo le llamo a las mujeres en mi comunidad las fajonas productivas. Si yo quiero que mis fajonas trabajen en su consistencia, yo tengo que dar el ejemplo. O sea, yo no puedo decirles, levántate todos los días a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, hacer tu rutina de la mañana, cuando yo me levanto a las 7, 8 de la mañana. ¿Entiendes? Y creo que esos dos aspectos han sido bien importantes a que yo me mantenga consistente. También cuando tú ya estás viendo unos resultados, cuando tú llevas soñando 11, yo llevo desde el 2010 queriendo ser mi propia jefa, y cuando tú ves eso cada vez más cerca, es como que Zahir, no te puedes quitar, ahora no es el momento, mañana coges el break. Y eso te impulsa, ¿sabes? Te impulsa. Así que yo creo que es... ese aspecto de accountability, de apoyo, y de dar el ejemplo de que, mira, yo sé que es posible, yo sé que no importa, ¿verdad?, la situación que uno esté, yo he sido súper bendecida, he tenido demasiadas cosas que han llegado a mi vida que es como que pueden haber hecho el camino más fácil, pero eso no significa que yo no lo he trabajado, que yo no me he esforzado. Así que yo creo que accountability y dar el ejemplo han sido esas cosas que... Me han mantenido. A veces he querido tirar la toalla, pero digo, no se puede. Ya a este punto no es para tirar ninguna toalla, mija. No hay break.
Estamos tarde para tirar la toalla, ya estamos aquí. No, y ya tú ya tienes... Sí, y ya tú tienes esos resultados que estás viendo ahora. Entendemos que al principio, ¿no?, cuando uno está empezando a tomar esos pasos, que quizás esos pasos se sienten más pesados, quizás es más... nosotros lo comparamos con un ferrocarril. Al principio es como que necesita mucha energía, mucho power, y casi no se mueve. Es como que no se mueve para nada. Pero poco a poco vas cogiendo momentum, y mientras te mantengas consistente, mientras no te quites como tú hiciste, ¿no?, mientras estés en esa posición, pues poco a poco vas a poder ir más rápido y poco a poco vas a ir viendo más esos resultados que te van a tener motivado. Claro, todo esto porque viene súper impulsado de una razón mucho más grande y más poderosa, ¿no? Porque viene mucho más impulsado de tu visión, de lo que es tu porqué, de qué es lo que tú quieres hacer y a quién tú quieres impactar positivamente, porque eso fue algo que tú tocaste, que yo creo que todas las personas que entrevistamos tienen eso, ¿no? Ese deseo de servir a alguien, de alguna manera poner su granito para hacer la vida de las demás personas mejor, y eso es admirable,
ciertamente. Yo creo que ese es el espíritu emprendedor, sí. lo que uno puede definir como eso. Yes. Porque la verdad es que como tú dices, todas estas personas a las que tú estás impactando, toda esa gente son tu accountability partners. Yeah. Es como que tú te debes a ellos y tú vas a hacerlo por ellos.
Yes, yes, yes. So, vamos a poner un ejemplo aquí, ¿verdad? Vamos a poner que estamos hablándole a una persona que está en la posición en la cual Zahid Ali quizás estuvo hace un par de años atrás. Vamos a decir que es una persona que está tratando de emprender, que está tratando de emprender mientras trabaja. Vamos a decir que es un que, pues que quizás ya ha identificado cuáles son sus metas, cuál es su visión, cuáles son esas cosas que quiere lograr y que está listo o lista para moverse hacia esa posición. Pero esto de ser organizado no es algo que domina, ¿no? Uno no nace aprendiendo esto de la misma manera que uno no nace aprendiendo a manejar el dinero efectivamente. O quizás pues tengo problemas para enfocarme, mantener la concentración. Yo sé que nosotros tenemos problemas con eso de vez en cuando, nos distraemos fácilmente, ¿no? ¿Qué uno puede hacer en este caso? ¿Qué recomendaciones tú le darías a las personas que están en esta posición para que logren ser productivos con el tiempo limitado que podrían tener siendo, teniendo un trabajo full time y tratando de emprender por el lado?
Yes, es un real challenge trabajar y emprender, ¿verdad? Mira, yo creo que en esto yo recomendaría primero la mentalidad. O sea, es bien importante tú siempre tener presente por qué tú estás poniendo el tiempo libre que tal vez puedes estar viendo Netflix o paseando o gastando lo que recibes en tu cheque en otras cosas y lo estás invirtiendo en tu emprendimiento. O sea, que hay un propósito detrás de, y eso tú tienes que estar, mira, maquinándolo, o sea, teniéndolo bien presente, ¿sabes? Hay un servicio, yo creo que, ¿verdad? Como ustedes dicen, dentro de emprender es ese espíritu de cómo yo sirvo a otra persona, cómo yo resuelvo un problema a otra persona, ¿verdad? Así que yo, primer puntito es trabajar mucho en la mentalidad, ¿verdad? Esto lo estoy haciendo, o sea, esto es un sacrificio por un momento, porque quiero más grandes cosas, porque, ¿verdad? El futuro se ve distinto, toda esa cuestión. Segundo, en el tiempo en que tú estés dedicando para trabajar, digamos, llegaste a tu casa a las 7 de la noche, pusiste comida a hacer y mientras la comida se está haciendo, tú estás ahí escribiendo tal vez el copy de una publicación que tiene que salir a las 8 de la noche para poder mantener el contenido en tu página, ¿verdad? Identifica qué cosas te distraen, ¿verdad? Porque el aspecto de concentración, es muy probable que hayan cosas a tu alrededor que te puedan distraer. El teléfono, hijos, que si el vecino o te llamó alguien. Mira, identifica esas distracciones y es una lista. No las dejes en tu cabeza siempre. O sea, nuestra cabeza solamente, o sea, funciona para muchas cosas, pero no para organizarnos. La cabeza no es para organizarse. Nosotros necesitamos herramientas externas para organizarnos. Así que eso es muy importante. No lo dejes en tu cabeza. Haces una lista de esas distracciones, ¿verdad? Y creas un plan anticipando, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo llego mañana y me está llamando mami, por ejemplo? ¿Qué yo voy a hacer? Puede ser que antes yo le escriba un texto como que, mami, voy a estar ocupada, puedo hablar contigo después de las 9 de la noche. ¡Pam! Elimino esa distracción, ¿sabes? Elimino la posibilidad de que en ese momento en que yo necesito estar concentrada, llegue eso, ¿verdad? Y entonces ya yo tengo un plan de acción por si llega la distracción o para evitar la distracción, ¿verdad? Y eso me ayuda a asegurarme de que yo estoy utilizando ese poquito tiempo que tengo para mi emprendimiento de forma productiva. Las distracciones y el teléfono también, ¿verdad? Y es como un reto porque si eres emprendedor digital, probablemente el 90% de las cosas que haces es desde tu teléfono. Pero entonces busca ahí, dentro de los mismos teléfonos, ahí es cuestiones para limitar el tiempo que puedes usar en las aplicaciones. Hay aplicaciones que si tú las activas, pues no te permiten entrar a otras aplicaciones. Elimina aplicaciones que te estén recibiendo, que te estén enviando un bonche de notificaciones. Ponle en mute las notificaciones, ponle en do not disturb. O sea, busca de qué manera esas distracciones no te afecten, ¿verdad? Así que para que puedas maximizar ese tiempo. Eso es algo. Otra cosa que se me ocurre, si tú identificas algo dentro de tu emprendimiento que tú puedes delegar. Si yo hubiera aprendido esto antes, yo hubiera delegado muchas cosas, porque es que Zahid lo quiere hacer todo, ¿sabes? A mí, yo me decía el arroz blanco cuando estaba en high school. school, porque yo quería hacer todo. Yo quería estar en la obra, en el baile. O sea, yo quería hacer todos los personajes. Eso era yo. Y no, o sea, aprovecha, yo diría, como que si tienes un trabajo, ¿verdad? Un ingreso seguro todos los meses. Ese es tu most valuable investor, ¿sabes? Ese es la persona que te está dando el ingreso para tú crecer tu emprendimiento. Oye, revisa si dentro de tus finanzas tú puedes sacar algo, un budget, para delegarle a algo, algunas tareas a otras personas. Por ejemplo, creación de contenido, community management, ¿sabes? Esas cosas se pueden soltar a un VA o a alguien que se dedica a eso, para que entonces, si tienes poco tiempo, te asegures que el tiempo que tú estés dedicando sea para algo que vaya a mover tu negocio en escalonadamente, ¿verdad? En la medida que se pueda, yo creo que delegar es una bendición y es ser productivo. O sea, no significa, o sea, si yo puedo delegar el, qué sé yo, 15% de mis tareas, uff, eso es un tiempo que entonces yo puedo ocupar en otras cosas. Así que yo creo que hay tres puntitos chéveres, ¿verdad? Trabajar con tu mentalidad, delegar e identificar distracciones y crear un plan de acción para evitarlas o manejarlas lo más rápido posible en caso de que lleguen.
Eso está bien bueno, porque ahora mismo nosotros estamos trabajando con esta idea de delegar toda esta cuestión de creación de contenido y todo esto, porque son lo que más me toma tiempo y lo menos que me gusta hacer. Porque yo no soy una persona que trabaja en redes sociales ni nada de esto. Para mí es un pain.
Yo siento el pain de Manuel cuando le toca crear contenido. Y la otra cosa que yo creo que hicimos regular de bien fue dejar el televisor. El televisor era una distracción mayor en nuestra vida, pero terrible, terrible. Y cuando nos mudamos para Puerto Rico dijimos, no necesitamos un televisor.
Llevamos más de un año ya sin televisión.
Hasta ahora no lo extraño. Yo pienso que nos ha ayudado en esa parte. Eso, seguimos progresando. Nos falta mucho por progresar, pero gracias por esas recomendaciones porque me parecen fabulosas.
Y creo que después de esto, esta excusa de no tengo tiempo, pues se acabó. Yo no sé. Yo siempre digo eso. Yo no puedo aceptar esa excusa, pero ahora pues ahí tienes todas las razones.
La realidad es que, o sea, todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo. Es como tú lo inviertes. Yo llevo desde el 2017 sin televisor. Yo no me gusta, no tengo televisor. Siempre que he vivido sola, ¿sabes? Siempre que he vivido fuera de casa de mi mami ama el televisor. Y yo, no quiero. Y Andrea, quiero un televisor. Y yo, tú no vas a comprar ningún televisor, mamita, aquí no va a haber televisión.
Viste, por lo menos no somos los únicos weirdos. Hay otra
Exacto,
gente.
Exacto, me encanta.
Mira, y eso que tú dices de que todos tenemos las mismas 24 horas, me encantó. Estábamos escuchando tus podcasts y me encantó el concepto del balde de tiempo del que estabas hablando. De que si tú pones, tú, ¿cómo es? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es la idea del balde de tiempo?
Hay algo, o sea, hay una filosofía, dice, si tú le dices que sí a algo, tú le estás diciendo que no a otra cosa. No hay break. O sea, tú tienes, imagínate un bucket. Actually, I have a bucket here. Un bucket lleno de cables. So, let's just think, right? Vamos a hacer esto más interactivo. Tengo el bucket y estas son mis 24 horas de mi día, right? So, si yo, digamos que esto es media hora en Instagram. Media hora en Instagram y 3 horas en una binge watching una serie y seguimos echando cosas. Va a llegar un límite. Esto solamente va a poder aguantar 24 horas. Si tú quieres más tiempo, tú tienes que sacar algo y poder poner lo otro. No hay break. ¿Necesitas más tiempo? Ah, pues vamos a ver qué más yo puedo sacar. O darse, ¿verdad? Sacarlo para dárselo a otra persona y que ese sea el tiempo. Y es que esa es la realidad. O sea, a lo que yo le digo que sí significa que otra cosa yo le estoy diciendo que no. Y es solamente esa perspectiva de son 24 horas. ¿A qué tú le estás dedicando cada una de esas? Y no hay vuelta atrás. El tiempo es el recurso no renovable más importante y muchas veces el más que desperdiciamos. Así que ese es el concepto, ¿verdad? Lo que yo echo en el pocket va a llegar hasta un tope y si echo de más, pues se va a desbordar y no va a haber break. Así que si yo quiero más tiempo, yo tengo que sacar cosas de ese bucket.
Me encanta.
Que tú sacaste del bucket recientemente.
Ay, he sacado un montón de cosas del bucket.
No, me encanta. Y si ustedes están escuchando este podcast, tienen que ir a YouTube y verlo. Porque Zahir acaba literalmente de sacar un bucket y lo estaba... lo tenía en cámara con todos sus cables y espejuelos y cuanta cosa. Así que vayan a YouTube para que vean. Para que vean ese acontecimiento. Tienes toda la razón, ¿no? Y eso es una de las cosas que más challenging es. Sobre todo porque hay veces que ponemos esto de excusa, ¿no? No tenemos tiempo. El televisor, toda la cuestión, pero la realidad es que cuando le estamos diciendo que sí al televisor, cuando le estamos diciendo que sí a esos entretenimientos que no nos están dejando nada, le estamos diciendo que no a nuestros sueños, le estamos diciendo que no a nuestra libertad financiera, le estamos diciendo que no a las cosas que podemos hacer para tener la vida que queremos vivir. Y eso, así yo creo que es como hay que verlo. De hecho, tú hiciste un post la semana pasada que literalmente decía: ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? Pero no es cuánto vale una hora de lo que tú piensas que te pagan en tu trabajo. Es cuánto vale una hora de tu tiempo haciendo las cosas que a ti te gustan, pasándolo con tu familia, pasándolo con tu pareja, pasándolo contigo mismo. ¿Cuánto tú crees que eso vale? La realidad es que no tiene precio. La realidad es que no tiene precio y estamos tirando eso que no tiene precio a la borda porque sí. Porque sí, básicamente. Pero vamos a continuar. Vamos a decir cómo este manejo de tiempo, estos 4 tips que tú nos diste hace un tiempo atrás, ¿no? Trabajar la mentalidad, identificar qué es lo que te distrae, por esto de mantener nuestra concentración y evitar distraernos, tener un plan para evitar esa distracción, delegar. ¿Esto cambia de alguna manera cuando ya tú renuncias? So, si hay alguien que está en la posición en la que tú estás, que tú dijiste, yes, me puedo ir de mi trabajo 9 a 5, ya soy libre, puedo manejar mi tiempo y tengo el 100% de mi tiempo ahora, pero antes tú tenías 8 o 10 horas que estaban literalmente establecidas por alguien más. ¿Qué tú ibas a hacer? ¿Cuáles eran las tareas? ¿Tú sabías que a tal hora tú tenías que hacer tu commute para el trabajo? Ahora son 8 o 10 horas que tú tienes libres para ti, que tú puedes usar libremente. So, ¿hay algo diferente que debemos tener en cuenta cuando se trata de aprender a ser dueños de nuestro tiempo completamente?
Yes, me encanta. Me encanta porque lo estoy viviendo como que sí, llevo un mes de libertad. Pues mira, yo creo que dentro, o sea, para mí, lo ideal, ya cuando tú dices, ok, ya, el tiempo, it's all mine, yo tengo que administrarlo, pero obviamente tengo que seguir trabajando. Bueno, pues vamos a decir, sí, tengo que seguir trabajando para generar ingresos. Ya entonces ahora va a haber una forma distinta de generar ingresos. Está en mis hombros, ¿verdad? Ya no es que solamente hago un trabajo para otra persona y llego el cheque. O sea que debe haber un orden en tu día. O sea, que no sea ahí al garete, ok, me levanté, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Saben qué voy a trabajar? Tiene que haber una estrategia de en qué tú vas a emplear tu tiempo. Tú vas a tener el horario que tenías regular de 8, yo trabajaba de 9 a 6, pues, ¿qué yo voy a hacer? ¿Trabajar en mi emprendimiento de 9 a 6? ¿Eso es lo que quiero? ¿O yo quiero tener un bloque de trabajo en las mañanas y en las tardes estar libre? ¿O yo quiero no levantarme más tarde y empezar a trabajar por las ¿verdad? Empezar a la 1 de la tarde a trabajar hasta las 10 de la noche, ¿sabes? ¿Cómo yo quiero que se vean mis días? Yo creo que es un aspecto muy personal que tú debes delinear. ¿Cómo yo quiero administrar mis días? ¿Yo quiero dedicarle de lunes a jueves a mi emprendimiento y tener viernes libre, viernes para hacer las cosas que yo quiera? ¿Sabes? Es tú identificar ¿Qué tú vas a hacer con tu tiempo? Y ser muy juicioso, ¿verdad? Depende del negocio que tengas. Ser asertivo. Hay una regla que es del, ¿verdad? El 80-20, donde muchas veces ¿cómo es? El trabajo a lo que le dedicamos el 80% de nuestro tiempo te va a dar el 20% de tus resultados. Entiendo que es, ¿verdad? Así. So, ser juiciosos con eso. El tiempo que estoy invirtiendo, por ejemplo, en la creación de contenido, ¿me está dando los resultados que quiero? Tal vez le estoy dedicando, yo por lo menos, yo sé que yo le dedico de 10 a 12 horas a la semana a la creación de contenido, entre podcast, entre canal de YouTube, entre todas las publicaciones, toda esa vaina. Ahora, me está dando los resultados que quiero, porque si no estoy perdiendo mi tiempo, ¿verdad? So, yo creo que es identificar cuál es el enfoque dentro de tu negocio que te va a producir la mayor cantidad de plata para que tú entonces puedas decir, ok, pues empleo mi otro tiempo en lo que yo quiera. O sea, esa es la como, esa es como la bendición. O sea, tú dices, voy a trabajar porque necesito el ingreso. Si sé maneras más inteligentes de generarlo hasta durmiendo, que ese es el sueño, que tú puedas levantarte, ¡pam! Y ver los chavos ahí. Hello, si tú puedes hacer eso, perfecto. Identifica cuándo en tu semana tú lo quieres hacer. Y después también yo creo que es muy importante que tú tengas ese balance, tengas tiempo para ti, tiempo para tu familia, siempre tiempo para un hobby. Y yo siempre recomiendo los descansos, ¿sabes? Tener tal vez un periodo de una hora. Yo me incorporé a una rutina de la tarde. Yo tengo una hora, un bloque de tiempo, donde si yo quiero coger un nap, cojo un nap. Ese es mi espacio de... A mí me encanta bailar y es algo que he descubierto que me energiza, uf, una cosa brutal. Yo cojo, pongo una canción y estoy como una loca aquí bailando. Y eso es parte de mi rutina de la tarde. Yo hago afirmaciones en la rutina de la tarde, ¿verdad? Para seguir atrayendo la abundancia, el dinero y la prosperidad a mi vida. Y ese es un espacio de que si también yo me quiero ir a dar un paseíto, pues lo doy. Y cuando regreso a las 4:30, ok, vamos a trabajar otra vez. Pero que tú identifiques qué para ti significa, ¿verdad? Qué para ti es prioridad, qué para ti es importante y que te asegures que lo tienes en agenda. Sin descuidar tu, ¿verdad? Tu negocio. Pero pues que va a ser bien particular por cada negocio, pero que sepan, ¿verdad? Hay que trabajar el negocio, ¿verdad? Ya está en mis hombros el peso de obtener este ingreso, pero que también tenga, ¿verdad? Un balance con lo que tú quieres hacer y tener en tu vida y lo que es prioridad para ti.
Y eso creo que hay un montón de trial and error en esto, porque tú vas a empezar y pues y ahora no me gusta hacer esto. O empiezo haciéndolo como lo hacía antes. Si estaba trabajando de 9 a 6, pues eso es lo que voy a hacer. Voy a tratar de trabajar de 9 a 6 para darte cuenta que estás en el mismo sitio donde estabas antes. Pero ahora eres tú solo.
Yo en un cierto momento del full time, yo hice una transición a part time con la misma compañía. Yo les dije, mira, yo estoy ready para irme, pero estamos en COVID, la situación, si ustedes quieren, yo me quedo de part-time y pues trabajaba más que las tardes, de lunes a jueves, y los viernes eran libres. Y yo dije, ah, perfecto, me encanta los viernes libres, estuve varios meses así, pero ahora con la transición, yo me di cuenta, gracias a la evaluación, porque es trial and error, como tú dices, que los jueves a mí se me hace mucho más pesado, como que es como, no es la mitad de la semana, pero todavía no llegó el weekend, entonces se me hacía como más pesado seguir la rutina, y dije, en vez de viernes, porque yo no me coloco un periodo en la mañana, que yo le llamo me time, que es tiempo, mira, me levanto cuando los ojos se abran, si quiero ver una película la veo, o sea, un periodo de tiempo para mí, y empiezo a trabajar más tarde. Y entonces ahí como que recargo y lunes tengo días de producción, como yo les digo, y es tratar, ¿sabes? Realmente es tú decir, ¿cómo se vería mi semana ideal? Después que yo la diseñe, vamos a ejecutarla, vamos a ver cómo me fue. Y después que yo la hago, vamos a ver cómo la evalúo. ¿Sabes? ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? ¿Qué tweak hago? Y ya, y de ahí entonces uno va modificando hasta que uno sienta que, uff, esta es la semana que me gusta. Y de ahí se sigue.
Yo creo que cabe mencionar aquí, y obviamente, por favor, corrígeme si lo estoy diciendo mal, que es importante, ¿no?, que uno acomode tiempo para hacer esas evaluaciones, porque un error que yo cometía era que planificaba toda mi semana, pero después no tenía ese tiempo de evaluar. Y cuando llegaba la próxima semana era como que, sí. No sé nada, tú me entiendes. Y vuelvo a cometer el mismo error. So, es importante que inclusive la evaluación de tu planificación también debe ser planificada.
Claro que sí, absolutamente. Y es un error bien común. A veces podemos estar dándonos cantazos con la misma piedra, pero como estamos en piloto automático, no nos detenemos a revisar. Wow, espérate, ya yo me he dado con esto 5 veces porque es que lo sigo haciendo. es porque no has evaluado. Yo lo que recomiendo, yo amo las planificaciones semanales. Eso es algo, ¿sabes? Es una bendición hacer una planificación semanal. Yo siempre recomiendo que tú determines un día a la semana en que tú vas a hacer tu planificación semanal, ¿verdad? A mí por lo menos me toma 20 minutos hacerla porque pues llevo mucho tiempo ya haciéndola. Y uno le va cogiendo el piso y cada vez lo hace más rápido. Pero yo siempre separo 30 minutos mis domingos, 20 minutos para hacer la planificación de la semana que va a empezar y 10 minutos de evaluación de la semana que acaba de pasar. Porque ahí, ¿sabes? ¿Cómo yo voy a planificar lo próximo si yo no revisé cómo me fue con lo anterior? Y entonces es un periodo de, si ya tú estás sacando tiempo para planificar, aumentale 5 minutitos y haz una evaluación de lo que acaba de pasar. ¿Sabes? Pregúntate, ¿qué logré? ¿Qué no logré y por qué no lo logré? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo también voy a celebrar las cosas que estoy logrando? Porque a veces esperamos a que, ¿sabes? Si tenemos una meta de 5 años, espero a que pasen los 5 años para celebrarme. No, en el proceso, ¿qué yo voy a hacer? Puedes hasta determinar un día de celebración. O ese, ¿verdad? Si los domingos yo me siento y digo, uff, logré todas mis metas, pues me voy a ir a comprar una botella de vino. O me voy a sentar a ver la serie y olvídate de la trastera un ratito. ¿Sabes? ¿Cómo yo me voy a premiar? Porque en verdad no todo el mundo se propone metas. ¿Sabes? Uh-huh. Y nada más tú proponerte hacer algo es un paso fuera de la norma. Y yo creo que eso se debe aplaudir. Tú te lo debes aplaudir. Así que sí, evaluación es súper, súper necesario.
Mira, Said, ¿y tú tienes algunas herramientas top, así como que 3 herramientas o metodologías o lo que sea que tú le recomiendes a los miembros de la audiencia que quizás quieran aprender a ser más organizados y productivos, pero saben nada de nada? Como que lo más básico que ellos puedan comenzar a utilizar para que se les haga más fácil.
Ok. Lo primero es, y esto es bien bobo, pero es que una de las cosas que mucha gente tal vez ni hace, y es que no uses tu cabeza para organizarte. No la uses. Siempre, siempre descarga las cosas que tienes en tu mente. Hay quienes recomiendan lo que podrías llamar como un master list, ¿sabes? Una lista master donde tú ahí anotes todas las cosas que te lleguen a la mente. Idea, algo que quieres hacer en algún momento, o mira, se dañó esto, pues hay que comprar algo. O sea, todo tú lo puedes poner en esa lista y luego pasas a la planificación de cuándo lo voy a hacer y toda la cosa. Pero una, o sea, no dejemos nada en nuestra mente, porque tenemos de 50 a 70 mil pensamientos al día. O sea, es imposible, imposible que yo me acuerde de todo y que lo pueda hacer todo bien. No, ¿sabes? No. Así que sacar de tu mente esos pensamientos, que si esta idea o quiero hacer esto otro, mira, anótalo. Siempre ten una libreta o algo o en las notas de tu teléfono donde los puedas sacar. Una técnica que amo y que a muchos, muchos estudiantes les encanta es la técnica Pomodoro. La muestran mucho con un tomatito, ¿verdad? Porque vienen estos timers de las cocinas que son en forma de tomate. Y entonces la técnica Pomodoro ayuda en la concentración. Si tú sientes, muchas estudiantes me dicen, yo tengo ADHD, yo no me puedo concentrar, ¿verdad? Pues mira, lo que te dice la técnica Pomodoro es que tú selecciones una tarea, una tarea, multitasking, eso no funciona, no, multitasking. So, yo cojo una tarea y yo digo, me voy a enfocar 25 minutos en esta tarea, ¿ok? Eso es lo que dice la teoría de, ¿verdad?, la regla. Yo juego con el tiempo según la tarea, pero eso ya es como otro nivel intermedio. Así que vámonos con lo básico. Coges 25 minutos a enfocarte en esa tarea. Y pon un timer, eso es importante. Hay aplicaciones que utilizan esto. 25 minutos enfocado en la tarea. Suena el timer, suelto la tarea y tomo 5 minutos de break. 5 minutos, y yo siempre recomiendo, si es algo que tú estás haciendo en la computadora, aléjate de la computadora, no cojas el teléfono, porque eso es electrónico más electrónico, así que suelta la computadora, vete al baño, búscate agua, búscate algún snack, estira, da 5 jumping jacks y regresa otra vez. 25 minutos de enfoque, 5 minutos de descanso. Eso, ¿verdad? Ese renglón de 25 de trabajo y 5 de descanso se llama un pomodoro, ¿verdad? Después que tú hagas 3 pomodoros, ¿verdad? En el cuarto pomodoro, en vez de tomar 5 minutos de descanso, tomas entonces 15 o 30 minutos de descanso. ¿En qué ayuda esto? Tú le estás dando un descanso a tu mente. O sea, a veces queremos estar 3 horas ahí en la tarea, metido, y nuestra mente se agota. Nuestro cuerpo también se agota. Entonces, cuando tú haces ese switch de enfoque, descanso, yo permito que literalmente mi mente descanse, que se mueva a otra cosa, y entonces poder enfocarme al próximo pomodoro va a ser mucho más efectivo. Eso es una técnica fabulosa. Bueno, yo tengo un estudiante que edita videos y él me dice, mira, antes a mí lo que me tomaba 8 horas hacer con pomodoro me toma 5-6 horas. Y yo como que, hello, eso es un ahorro. Él me dice, ahora pues me pongo a jugar videojuegos y otras cosas. Y yo, ok, no lo estás empleando en algo que yo diría productivo, pero es tiempo bueno para ti, así que sí es productivo. Pero esos cambios son fantásticos. Esa es una. Y otra técnica maravillosa, que ha sido realmente una técnica que a mí me ha cambiado la vida, es el time blocking. El time blocking es una técnica, puede ser un poquito más intermedia, una técnica intermedia de estructura, pero es determinar bloques de tiempo, como en la escuela. ¿Sabes que en la escuela, verdad, tú tenías tal vez de 9 a 10 la clase de matemática? Y después de 10 a 11 tenía, tal vez en mi escuela nos movíamos de salón y teníamos ciencia. Y después teníamos el almuerzo y después regresábamos al salón y teníamos historia, ¿verdad? Tú ibas de bloque en bloque, pues ¿por qué no hacer lo mismo con la vida? Pon bloques de tiempo. En la mañana, un bloque de tiempo de mis rutinas por la mañana, y ahí hago todas las tareas o todas las acciones que tengan que ver con lo que yo quiero hacer en la mañana. Si yo quiero hacer ejercicio, meditación, desayuno, pues todo eso va dentro de mi bloque de tiempo. Después determino un bloque de tiempo de trabajo, y como yo sé que yo soy más productiva en las mañanas, pues ahí va el tiempo de más creación, de escribir, donde yo necesite enfocarme, ¿verdad? Tengo ese bloque de tiempo. Y digamos que después digo, ok, de 12 a 3 de la tarde, yo quiero tener un espacio de ocio. Yo quiero ahí coger un nap si quiero, o irme para una tienda, o hacer cualquier cosa, almorzar, whatever. Y tengo un bloque de ocio. Y después regreso de 3 a 7 de la noche, el bloque de la noche de trabajo. Pues, ¿sabes? Me estoy inventando este bloque. La idea es que tú puedas poner bloques en tus días y en tus semanas para cuando hagas la planificación, pues ya sepas dónde es que van las piecitas del rompecabezas. O sea, es como poner, predeterminar dónde van las piezas del rompecabezas y después las pones de verdad cuando hay tareas puntuales. Así que puede ser un poquito más, como más complejo, ¿verdad? Yo, de hecho, tengo un tutorial en YouTube que les puedo, ¿verdad?, compartir para que compartan junto con el episodio y que así puedan ver cómo se hace time blocking. Pero yo creo que para manejo de tiempo, esa estrategia, no lo dejes en tu cabeza, usa la técnica Pomodoro para concentrarte y comienza a usar time blocking, ayudan mucho más porque también uno crea conciencia sobre el tiempo. Ah, voy a decir una más, ¿puedo?
Seguro, okay. Tacho, esto es tuyo aquí.
Ok, so, esto tal vez es un poco más básico y puede ayudar a esas personas que no tienen ni idea. Ok, haces una lista de todas las tareas repetitivas que tú haces todos los días, valga la redundancia. Ok, todo, desde desayunar, bañarte, maquillarte, secarte el pelo, o sea, hasta lo más básico. Haces una lista de todas las tareas repetitivas y te tomas el tiempo. Calculas el tiempo que te toma en hacer cada una de esas cosas. Y me pongo de ejemplo. Yo sé que bañándome yo me tardo 5 minutos. Si me tengo que lavar el pelo son 10 minutos. Secándome el pelo son 5. Haciendo la cama son 47 segundos. El desayuno es un promedio de 20 a 30 minutos. ¿Ves? Ya yo sé las cosas que yo hago repetidamente, cuánto yo me tardo. eso me ayuda a que cuando entonces yo vaya a decir, por ejemplo, tengo que salir de mi casa a las 9 de la mañana, pero mi rutina de la mañana, que incluye todas esas cosas, me tardo una hora y media. Pues mínimo, yo me tengo que estar levantando a las 7:30 para que me dé tiempo. Por eso es que hay mucha gente que por la mañana está jorá, porque es que no saben cuánto les toma las cosas que hacen. Y eso sin contar que si tiene hijos y hay imprevistos, que si viro la leche o whatever, pues imagínate, añádele un buffer time siempre, ¿verdad? Pero haz una lista de todas esas tareas repetitivas y calcula el tiempo que te toma. Eso te va a dar mucha claridad de cómo tú estás invirtiendo tu tiempo. Si eres creador de, ¿verdad? Si eres, ¿verdad?, un emprendedor que tienes redes sociales, que creas contenido, probablemente todas las semanas tú estás creando artes en Canva, o tú estás grabando un podcast, o tú estás haciendo el copy de una publicación, o escribiendo el email de newsletter. Toma el tiempo que te toma eso, ¿sabes? Pon un cronómetro, start, trabaja en tú en lo que vas a hacer, y después lo detienes. Y así tú sabes, mira, por ejemplo, yo cuando empecé ahora de ser mi propia jefa, yo me puse 3 horas de crear copy y crear email. Y cuando me puse de verdad a calcular el tiempo, me tomaba 1 hora y media. Yo dije, hello, si no evalúo, si no hago este ejercicio y no evalúo, sigo ahí poniendo 3 horas y probablemente terminaba de hacer el copy y me ponía a estar en Instagram perdiendo el tiempo, ¿verdad? Así que ese ejercicio, que es muy simple, simplemente hacer la lista y tomarte el tiempo, te da mucha claridad y conciencia de, ah, mira, me tardó esto, y yo pensaba que me tardaba más, o yo pensaba que me tardaba menos. Y entonces podemos ser más juiciosos usando nuestro tiempo.
Esto, tengo aquí información por un tubo y 7 llaves.
Este es el poder de las cosas simples también. Uh-huh. Es maravilloso, me parece increíble. Manuel y yo vamos a sentarnos a hacer el...
Bueno, todo esto, todo yo me voy a hacer una ensalada de pomodoro. ¿cómo sea? Por la mañana, ¿cuánto me toma aprender la planta? ¿Cuánto tiempo me toma aprender la planta?
Si estás en Puerto Rico, pues ya tú sabes, calcula cuánto tiempo te toma aprender y apagar la planta, buscar la gasolina. Estamos gozando. No, esto está espectacular, Saí, me parece increíble. Y de verdad, yo pienso que sí es bien poderoso eso de calcular tu tiempo, cuánto te está tomando. Parece sencillo, parece tonto, pero yo sé que hay un montón de poder ahí. Así que tomen esa. Y tengo que decir también que estas son algunas cosas que salieron a salir del tope de la cabeza. Así que imagínate si tú vas y si tú la buscas en las redes sociales y si tú compras ¿cómo te digo? Los cursos que ella tiene, tú vas a ser el pro de la planificación. Tú vas a estar en otro nivel. No va a haber quien te alcance. Es todo lo que voy a decir acerca de esto. Rapidito, porque ya nos estamos quedando corto de tiempo. ¿Cómo tú planificas tus finanzas personales?
Ok, yo tengo dates financieros todos los viernes a las 9 de la noche. Yo tengo un date con mi esposa. Nosotras manejamos nuestras finanzas en conjunto. Así yes. que nosotras nos aseguramos de hacer, ¿verdad? Tener un registro de nuestros gastos y nuestros ingresos. Que ya, o sea, lo que a mí me enseñaron es que uno debía hacer eso por 3 meses y de ahí pues se saca el presupuesto, que ya lo tenemos, pero siempre me gusta saber de verdad a dónde se está moviendo mi dinero y dónde, ¿verdad?, está llegando. Así que eso está en agenda. Viernes 9 de la noche nos vas a encontrar haciendo finanzas en un spreadsheet, que ahora estoy ya moviéndome a una aplicación para que todo sea un poquito más automatizado. Uh-huh. Pero me gusta, me encantan los spreadsheets. That's weird, pero me encantan los spreadsheets. Y así, entonces organizamos, tenemos, ¿verdad?, encuentro que son importantes para nosotros 2 números. Nosotros tenemos los gastos de sobrevivencia, tú sabes, lo mínimo que necesitamos entrar mensual para sobrevivir, y entonces el número de los gastos extras. Ya entonces pues un presupuesto para diversión, un presupuesto para transporte, ¿verdad?, fuera de los trenes, ¿verdad?, si queremos Uber o cosas así, un presupuesto para restaurantes, para viajes, porque amamos viajar, un presupuesto para, o sea, un algo para inversión, para ahorro. Así que organizamos nuestras finanzas en un spreadsheet todos los viernes, y después entonces a final de mes pues revisamos, ok, ya, y ahora más más ahora que tenemos el Airbnb, que entonces pues ahí hay que tirar los números. Ok, ¿cuánto entonces podemos poner para invertir? ¿Cuánto entonces vamos para ahorrar? Gracias a la vida, pues la única deuda que tenemos al momento es la hipoteca, así que ya entonces, ¿cómo podemos bajar esa deuda más rápido? Y eso ha sido un proceso de aprendizaje interesante, pero ahí vamos.
Wow, para ustedes el futuro es brillante, literalmente.
Sí. Y para cualquiera que escuche este episodio y lo ponga en práctica, porque aquí no solamente estás aprendiendo, o sea, ya tú sabes que hay muchas cosas que estás escuchando que se te están repitiendo como siempre, porque mi gente, la gente que está siendo successful está haciendo las cosas de cierta manera y no hay una sola manera de hacer las cosas, hay múltiples maneras de hacer las cosas, pero las cosas bien importantes se repiten. Bueno, vamos para el coffee break, son 4 preguntas que hacemos a todos los invitados y es algo bien rápido. Así que me tiras la contestación más rápida que se te ocurra. ¿Está bien? La primera es que si tomas café, dice Manolo.
Sí, yo siempre pregunto.
No toma café. Nos fuimos. Se acabó. Ya, no queremos saber más nada.
A mí me gusta. Lo que pasa es que me pone muy ansiosa. O sea, yo tomaba café like every day. Pero no sé, de un tiempo acá no lo tolero. Y entonces, pero no es que no me guste. Me gusta.
¿Tomas té o algo así, por lo menos?
No, lo único que siempre mi agüita y pues, sí, sorry.
Te queremos igual, está
exacto,
bien.
Exacto.
Te queremos igual. Al preguntarle a la próxima.
Bueno, la próxima. La próxima es que, ¿qué libro sobre mindset o emprendimiento les recomendarías a nuestra audiencia? Aparte de Conviértete en la Mujer que Mereces Ser.
Ese es número uno. Pues mira, tengo top 3. Conviértete en la mujer que mereces ser. Luego recomiendo los 4 acuerdos. Y luego, cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Los 4 acuerdos es de Miguel Ruiz. Son libros que yo los leo, yo creo que todos los años, porque cada vez que se leen es como que otras perspectivas y realmente puedo decir que me han cambiado mi vida. Así que esos 3.
Ese de How to Win Friends, el de nosotros, está destruido de tantas veces que le hemos dado para atrás y para adelante. Pero es buenísimo el libro, así que lo vamos a
y
poner.
Está, es tan viejo y tan relevante.
Sí, es amazing. Yes. Amazing. Ok, Zahir, ¿qué rutinas tienes que crees que son indispensables para tu éxito?
Ok, rutina indispensable para mi éxito, planificación, evaluación.
Amén.
Eso es lo que me pone ahí al día, ¿verdad? Yo quisiera decir meditación, pero no. O sea, me ha ayudado mucho, pero no puedo decir que soy ahí, ¿sabes? La que todos los días medita, así. Sigo trabajando en ese hábito, pero el planificar y el evaluar creo que han sido hábitos claves para mantener esa consistencia.
Eso está bien bueno.
Next.
Pero la próxima es, mira, muchas veces cuando la gente ve personas exitosas así como tú, piensan como que, sí, todo ese éxito, eso fue suerte. Como eso fue un golpe de suerte. A mí me gusta preguntar a las personas, ¿cuánto de tu éxito tú crees que fue suerte y cuánto fue porque trabajaste duro?
Yo sí sé que he trabajado duro. Pero yo no puedo quitar de mi realidad que soy una persona bendecida, que tengo ayuda. Yo creo que un 85% de mi éxito ha sido por mi esfuerzo y un buen 15% ha sido porque he tenido ángeles divinos en mi vida que me han ayudado, que me han aportado, que... Chacho, no puedo decir un 100, de verdad, pero un 85 ha sido hábito, ha sido consistencia, ha sido romper noches o ¿verdad? Saber decir que no a muchos jangueos o a muchas cosas, porque hay los chavos, pero no para eso. Así que sí, yo digo que un 85% esfuerzo y 15% bendición y ángeles en mi camino.
Wow, eso está excelente.
Amén. Y la última pregunta para ti, Zahir. ¿Qué es para ti libertad financiera?
Ay, Oh my God, sé que eso está dentro de mis afirmaciones. Yo soy libre financieramente. Sí. Pues mira, libertad financiera para mí es paz. Es paz porque yo he sentido el estrés y la ansiedad de ¿por qué? Ay, Dios mío, necesito estos chavos para esto o para lo otro, ¿verdad? Y aspiro a una libertad financiera donde tenga la paz de decir, no me importa porque yo sé que hay los chavos, ¿ok? Y ahora estoy adoptando más una mentalidad de, aunque no estén los chavos, yo los sé conseguir. ¿Sabes? Que ¿verdad? Uno va evolucionando en esa mentalidad, pero si tú me pides como que en una palabra, ¿qué para ti es igual? ¿Libertad financiera? Paz. Paz. Yo no me inventé las reglas de esta sociedad de necesitar el dinero. Solamente me tiraron aquí y yo soy una jugadora más. Pero gracias a la vida, pues he podido aprender lo que es libertad financiera e ir trabajando hacia ello. Así que paz, paz y mucha paz.
Brutal, brutal, brutal. Y eso es súper, súper poderoso. Zahir, ¿dónde las personas que nos escuchan pueden encontrar más sobre ti? Este es el momento de decirnos todo lo que está sucediendo con tu emprendimiento.
Uy, pues pueden pasar por mi página zahirdali.com, www.zahirdali.com, que allí tienen un regalito donde se pueden registrar en mi lista VIP, reciben un regalo gratis para que trabajen en su rutina mañanera, que es como el pie forzado para todo tu día. Porque si tú empiezas tu mañana bien, el resto de tu día es muy probable que siga con un buen pie. Tengo mi podcast, ABC de la Productividad. También estoy en Instagram, en Facebook, como Zahir Dalí. Y esos son los canales que, ¿verdad?, que mayormente estoy trabajando. Mi libro también está disponible en Amazon. Lo pueden buscar como Conviértete en la Mujer que Mereces Ser, que próximamente vendrá en otro formato, que eso por ahí lo estamos trabajando. Y eso, yo creo que, ¿verdad?, con mi página web, redes sociales y siempre el podcast.
¿Y cuál YouTube es? También. En YouTube también. ¿Y cuál es el handle del Airbnb que tienes acá en Puerto Rico?
Se llama Las Terrazas, Las Terrazas PR. En Instagram lo pueden conseguir así. Está en Isabela Hermoso, así que por allá.
Para aquellos que quieran ir y darse la vuelta y mira, vacacionar un poquito por el área oeste de Puerto Rico, que es absolutamente hermosa y lo sabemos pues porque aquí estamos todos los días. Porque
este fue el sitio que escogimos.
Bueno, ¿tú tienes algo más que decir?
No, ya estamos. Esto está, hay demasiada información aquí, no puedo añadir más nada.
Un regalito. ¿Seguro? Si reservan a alguien de esta comunidad en Las Terrazas y nos escriben un mensajito como que llegué por el podcast Café on Budget, tienen un descuento, así que ahí le tiramos algo.
O sea, wow, escucharon. O sea, ya tú sabes, hay que jugar para equipo y Zahir está jugando para equipo 1000%. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Un montón de gracias por todos esos tips que nos diste. Wow, yo no puedo, yo creo que a mí me va a tomar como un mes, por lo menos organizarme para después empezar. Así que escucha de nosotros en los próximos 3 meses con qué fue lo que pasó, cuál es el update.
Sí.
Muchas gracias, Zahir. Te deseamos un montón de éxito en todos los emprendimientos, en todas las cosas que estás haciendo. Sabemos que va el éxito apenas comienza para ti y nos deseamos más que eso y mucha, mucha abundancia en tu vida para ti y para los tuyos. Ha sido un placer.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por la invitación. Me he gozado este rato. O sea, la boca me duele de la risa. ¿Sabes? Como que ha sido un gustazo. El café hubiera estado muy bueno ahora, pero... No es que no me gusta.
Yo me lo doy por ti.
Cheers.
Ok, ¿qué les pareció?
Manolo, ya, yo no tengo nada que decir. Porque es que yo tengo tanto trabajo ahora. Qué cosa increíble. Yo tengo un montón de notas. Me tengo que ir.
¿Cuál fue tu parte favorita?
Mano, yo es que no puedo identificarlo. Es todo. Es mucho. Es mucho. Así que si ustedes lo escucharon y les gustó y sienten que también es como que un montón de información increíble, pues dale para atrás y escúchalo de nuevo.
Exacto. Esa es la magia de esto.
Esta es la magia, exacto. Eso es lo bueno de estos podcasts, que puedes escucharlo cuantas veces tú quieras.
Uh-huh. Y si quieres saber más sobre Zahir Dalí.
Sencillo. Lo encuentras todo en los show notes.
Y todo está ahí.
De una vez, cuando tú pases por allá... Mira, envíale un mensaje diciéndole, vas donde Zahir en Instagram, le dice, mira, te vi en Café on a Budget y déjale saber cuánto tú disfrutaste de esta entrevista, porque ciertamente nosotros la pasamos súper espectacular. Y claro está, nosotros también queremos escuchar de ti, así que búscanos en Instagram, dinos qué te pareció esta entrevista y sobre qué otras cosas tú quieres escuchar, qué otros temas, qué otras personas quieres que te traigamos aquí.
Bueno, nosotros estamos trayendo los dioses y las diosas en su, en su departamento para traerlos a este show.
So. Literalmente. Así que queremos que, como con todos los episodios, hazle una captura de pantalla a este episodio en tu celular, súbela a tus stories, taguéanos para que entonces así podamos verte, podamos saludarte y podamos darte un abrazo cibernético que tanto nos... A mí me gusta dar abrazos muchas veces.
Sí, a mí me gustan los reales. Los reales. Pero cibernético. Sí, it is what it is.
Chacho, la hemos pasado brutal esta semana. Hemos estado conectando con un montón de gente espectacular por las redes. Así que no pierdas el chance de taguearnos para saber que estás escuchándonos y que te lo estás gozando completito. ¿Está bueno?
Sí.
Y pues nada, nos vemos la próxima semana, como siempre, con otro episodio cargado de energía e información.
Pa' que te lo goces. Así que, pues nada, esto fue...
Café
on a budget.